A lo largo del curso hemos hablado en varias ocasiones de la reforma de la enseñanza secundaria, un reto para los sistemas educativos, pero también estamos pendientes de las líneas de reforma de la enseñanza superior, que conllevan cambios fundamentales en nuestro sistema universitario. La Declaración de Bolonia de 1999, firmada conjuntamente por los ministros europeos de Educación, marca formalmente el inicio de un proceso de convergencia hacia un espacio europeo de enseñanza superior que promueva la movilidad de los ciudadanos, la capacidad de obtener empleo y el desarrollo sociocultural y económico en general. Y además, en este momento, la Comisión Europea mantiene abierto un debate sobre cómo convertir las universidades europeas en una referencia de calidad. Tal como avanzábamos en el sumario de la revista, la propuesta que nos traen los profesores de educación comparada se centra en las líneas de reforma de la enseñanza superior. Nos acompañan los profesores María José García Ruiz. Buenas noches, María José.
Hola, buenas noches.
Y el catedrático de esta materia, el profesor José Luis García Garrido. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Bueno, estamos diciendo buenas noches, todavía luce el sol, casi casi buenas tardes. Y en esta tarde, si les parece, empezamos por un marco, por una referencia general, y hablamos de esas líneas de reforma de la enseñanza superior, no solamente centrándonos en nuestro país, María José, sino en ese marco europeo en el que nos movemos.
Quizá para dar una visión amplia de la reforma que afecta a la educación superior en la actualidad, pues venimos ya acusando, digamos, un tránsito, un cambio, que de alguna manera ha venido provocado no solo por el paso de la enseñanza superior de ser una institución de élite a una de masas, sino también por la aparición de la sociedad del conocimiento. De alguna manera hay autores que afirman, y ciertamente eso es evidente que está siendo así, que la universidad ya no es una institución de la sociedad, sino una institución en la sociedad. En el sentido de que cada vez se hace más patente una superposición de intereses y de compromisos entre lo que es la educación superior y la sociedad, en el sentido también de que el conocimiento, aun el más formalizado, se está tornando una fuerza distinta e independiente de la educación superior. El conocimiento ya no está solo en la educación superior, está en la sociedad, está en las tecnologías de la información, accesibles a todos los ciudadanos. Las mismas empresas proveen sus propios instrumentos de formación, etcétera. También en el sentido en que la sociedad está estableciendo sus propias definiciones de conocimiento. Es decir, ya no asimila de forma crítica o de forma pasiva el tipo de conocimiento que la universidad o que la enseñanza superior de alguna manera le imponía, por así decirlo, sino que la misma sociedad ya decide qué conocimiento le es útil y de alguna manera exige y reivindica que la universidad y que la enseñanza superior le provea de este conocimiento. Y por último, en tanto que la educación superior de alguna manera está recibiendo esas demandas externas y está respondiendo a ellas, ¿no? Y de alguna manera todos los documentos y las líneas de la política educativa europeas y nacionales actuales van en esta línea. Es decir, si miramos el documento de la CRUE, de apoyo a la creación del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior, al hacer alusión a la Declaración de Bolonia, pues efectivamente uno de los artículos alude a la modernización de las enseñanzas, tanto en su organización como en sus objetivos, métodos, etcétera, con el fin de adecuar la oferta universitaria a las necesidades reales de la sociedad. Es decir, desde un sentido o desde todos los sentidos se apoya que de alguna manera la relación entre sociedad, conocimiento y enseñanza superior sea precisamente en esta línea, que sea la sociedad la que decida este conocimiento y no, como ocurría antaño, que sea de alguna manera la enseñanza superior la que decida el conocimiento que impone la sociedad. Y estos cambios realmente resultan muy nuevos en la enseñanza superior, no solo en el contexto de lo que han sido 1000 años de historia universitaria, sino nuevos en todos sentidos. Comenzaron en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pero a principios del siglo XXI se manifiestan con toda su fuerza. Ciertamente y como paradigma, el informe Robbins inglés de 63 fue el último gran documento liberal de enseñanza superior, en tanto documento, con su creencia en una educación general, en una cultura común y en una universidad regida primordialmente por los académicos. Es un documento, de alguna manera, paradigmático de lo que ha sido la concepción universitaria en las democracias occidentales. Pero, a posteriori, ciertamente la educación, debido a sus funciones de conocimiento, ha pasado a ser considerada o a ser tratada como inversión económica, y de alguna manera el hecho de que esté ahora mismo sumergida en pleno en el seno de la sociedad, pues ha hecho que se haya contagiado de alguna manera de las preocupaciones de la sociedad acerca del planeamiento, de la cuantificación de los resultados, del control del rendimiento, de la capacidad productiva y de la contribución a la sociedad. Es decir, en la actualidad se aprecia una tendencia estatal muy visible a intervenir en cuestiones de enseñanza superior, no solo en lo que atañe a establecimiento de sistemas de supervisión de las actividades institucionales, sino también a la inspección del currículo y en lo que atañe, digamos, o en lo que toca más a la fibra sensible de la comunidad académica, que es en la participación estatal directa en la configuración del currículo. Entonces, no sorprende que ahora, cuando la sociedad reclama, digamos, un mayor compromiso de los académicos y de la universidad para con las necesidades de la sociedad, se produzcan pues una serie de tensiones que son distintas dependiendo del tipo de institución y del tipo de disciplina, pero de alguna manera son tensiones que están ahora mismo
Latentes y además que nos están afectando, como nos decía. España, evidentemente, formamos parte de esa comunidad europea. Y yo creo que después de este marco general que nos ha planteado la profesora García Ruiz, profesor García Garrido, podríamos ver cómo se integra el sistema universitario español. Estamos todavía viviendo esa reforma, lo mismo que otros países de la Unión Europea, de nuestro sistema universitario español. ¿Cómo se integra en ese camino hacia ese espacio europeo?
Con cierta fatiga se integra en todo esto. Es decir, el sistema educativo español, concretamente el subsistema universitario, está viendo de absoluta necesidad subirse al carro de una vez de este movimiento europeo, que está siendo por primera vez, yo diría, multipolar, o sea, con distintos polos. Vamos a ver, el problema que ha habido aquí es el siguiente. Nosotros tenemos un gran país que son los Estados Unidos. Tenemos otros países por ahí que han sido, los podríamos llamarlo, los países claves de las economías industrializadas, de las escuelas de las economías industrializadas, que se han convertido todos, de hecho, hoy día en sociedades de servicios. Países, diríamos. Todas las sociedades son sociedades de servicios. Es decir, ya no tenemos entonces una masa de un grupo de personas importante, incluso a veces masiva, dedicadas al ámbito de la industria, fundamentalmente, sino que tenemos sobre todo unas sociedades de servicio que requieren cada vez más el conocimiento. Entonces, bueno, esto es una cuestión que se veía venir, efectivamente, después de la era industrial, lo que se veía venir era una avalancha de esta sociedad de servicios, pero, naturalmente, muy basada todavía en este medio industrial. Entonces, la universidad, que ha sido el que nació con los sistemas educativos para servir, evidentemente, la era industrial, ha sido cogida un poco con el pie cambiado en toda esta cuestión desde hace bastante tiempo. Es decir, llevamos aproximadamente unos 40-50 años en que la universidad no está respondiendo, no tanto, está respondiendo a una sociedad pasada, está respondiendo a una sociedad, de eje pasado. Entonces, bueno, esto es el fenómeno que estamos viendo en todas partes, y evidentemente ha habido algunos países, en virtud un poco de su mayor flexibilidad organizativa, etcétera, que han ido respondiendo mejor que estos. Indiscutiblemente, entre esos países, el que ha sido tomado un poco como paradigma son los Estados Unidos de América. Nos guste o no, a los europeos no nos suele gustar, pero esa es la realidad. ¿Qué ha pasado? Entonces, evidentemente, Estados Unidos, con un sistema enormemente criticable, enormemente criticado por parte de los europeos, sobre todo en lo que afecta a los primeros niveles universitarios, se ha convertido en el gran polo de atracción de universitarios de todo el mundo. Sobre todo a lo que podríamos llamar los segundos ciclos y terceros ciclos. Es decir, nosotros, los Estados Unidos, que han sido bastante noveleros con referencia a Europa, nos han mandado siempre muchos estudiantes, han procurado que los hijos, sobre todo las personas pudientes, hicieran algunos cursos en Europa, pero esa tendencia se está revirtiendo desde hace algún tiempo. Es decir, son los estudiantes europeos y los estudiantes japoneses los que van a los Estados Unidos y no al revés. ¿Cuándo van? Van fundamentalmente, es verdad, no en los primeros estudios universitarios, sino a partir de los estudios de máster y en los estudios de doctorado. No lucir hoy día un PhD, un doctorado o incluso un máster en alguna cosa en los Estados Unidos es casi, yo diría, casi un defecto como que puede tener un señor si se quiere colocar en Europa. Y eso es lo habitual. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que de una vez todas las sociedades europeas están tomando conciencia de que este cambio es absolutamente necesario. Es decir, tenemos que construir una universidad distinta que obedezca al impulso social de sociedades que son fundamentalmente de servicios y que ciertamente nos proporcione un montón de profesiones y un montón de habilidades y un montón de conocimientos que no tienen nada que ver con esto. Ciertamente esa sociedad del conocimiento está por hacer, pero entonces todos los países se quieren poner en posición de conseguir esto. Europa, desde luego, no puede perder el tren en este sentido, y lo que hay es por primera vez una toma de conciencia desde distintos puntos, que no lo ha habido. Es decir, la Unión Europea, las comisiones europeas, se dieron cuenta, sobre todo, de que era necesario intercambiar estudiantes entre universidades, que era dar movilidad a los estudiantes en Europa. Y esto ha sido un poco el objetivo fundamental de los programas que ha aplicado. Pero los estados recibieron eso con cierta reticencia y con cierta... porque no les gustaba, en realidad, una intervención, ni les gusta, una intervención directa de la Unión Europea en materia universitaria, porque eso es materia educativa. Y para ellos, para los estados, no se puede tocar la Unión Europea, no debe entrar en cuestiones culturales. La cultura pertenece, las políticas culturales y educativas pertenecen a cada país sagradamente y por tanto no. Pero, entonces, ha partido de ellos mismos, no ya tanto de la Unión Europea, este movimiento. Todo lo que es el Tratado de Bolonia, las reuniones posteriores a Bolonia, no, la Unión Europea ha estado asistente, ha estado de observador, no ha estado de protagonista en absoluto. Ha sido después, cuando se ha visto que efectivamente hay una confluencia de intereses, por tanto por parte de los países como por parte de... y por parte sobre todo de las universidades. Sí, las universidades son las que han estado más reticentes a todo esto. Ha habido un cierto movimiento de los países, pero las propias universidades son las que han dado el paso ya de convertirse rápidamente en actores definitivos de esto. Bueno, ¿dónde está España? Pues evidentemente España en todo este movimiento está naturalmente con un cierto retraso en virtud de que hemos mantenido una ley durante muchísimo tiempo, que fue la ley del año 1984, la famosa LRU, que ciertamente, eran, bueno, 83-84, que ciertamente en su prólogo y en todas partes habla muchísimo de Europa y de la necesidad de homologación, pero que había metido a la Universidad Española en unos conductos muy propios, podríamos decir, muy demasiado originales. Es decir, unos conductos que, por otra parte, eran muy, muy continuistas, porque la LRU no innovó nada en materia de cambio de estudios, siguió un poco con la ley del año 1970, es decir, los ciclos y los departamentos, todo eso procedía ya de allí entonces. Pero, evidentemente, solamente el cambio se ha operado ahora muy recientemente a través de la LOU, y esta LOU también es bastante continuista en este mismo aspecto. Entonces, bueno, en definitiva, ¿dónde estamos? En definitiva, estamos en un momento en que hay una conciencia incluso un poco, pues yo diría, angustiosa de que podemos perder un tren importantísimo. Entonces, en España ahora mismo, claro, se ha planteado todo el fenómeno del cambio de planes de estudios, en fin, que va a hacerse de esa manera, diríamos, un tanto norteamericana, ¿no? De un primer ciclo de 3 años que lleve a un grado, ¿no? 3-4 años que lleve a un grado, efectivamente, el primer grado, que es equivalente exactamente al bachillerato norteamericano, al bachillerato inglés, generalmente de 3 años, después un segundo ciclo universitario que llega a un máster, fundamentalmente también, pues, se le puede llamar licenciatura en otro país, pero que evidentemente es un máster, y ya luego un tercer ciclo. Este es el esquema netamente norteamericano de cuestiones. Lo único que pasa es que nuestras estructuras no están preparadas para ese esquema, porque el esquema norteamericano parte de una cuestión concreta, y es que el bachelor degree, o sea, el primer título universitario, es un título muy general, extraordinariamente general. Los alumnos norteamericanos tienen una educación secundaria que tiene muchos méritos, por otra parte, porque es muy común, porque es para todo el mundo, pero evidentemente no es fuerte. Es una educación secundaria débil de contenidos. Entonces estos chicos llegan a la universidad y tienen que hacer una titulación general en artes, en ciencias. ¿Estamos dispuestos los europeos realmente a revertir nuestros sistemas extraordinariamente especializados desde los 18 años que entra un niño en la universidad, a los 19 que entran en Alemania o en Italia? ¿Estamos realmente, o en los países nórdicos, estamos realmente decididos a que estos chicos de 18-19 años dejen de especializarse ya a partir del primer año y tengan una formación de carácter general? Aquí es donde está la gran batalla. Es decir, nosotros vamos a instaurar, por tanto, estamos en España, como en otros países, estamos en una línea de cambio de currículum, que evidentemente se va a producir en los próximos años. Va a ser mucho más fuerte y mucho más revolucionario que lo ha sido la LOU, porque la LOU, al fin y al cabo, es una ley bastante continuista, y que va a suponer ponernos en movimiento a todo el profesorado universitario de una manera extraordinariamente enérgica en los próximos años, prácticamente sin parar. Ahí estamos.
Antes la profesora García Ruiz nos citaba precisamente la conferencia de rectores de las universidades españolas, la CRUE, esa idea que todos tenemos, y desde esa conferencia queda muy reflejado, de coincidir en ese espacio europeo, un espacio para el conocimiento y para la investigación, aunque mantengamos nuestras características particulares, sobre todo en algo, como nos decía el profesor García Garrido, tan particular como es la cultura y como es la educación superior, pero evidentemente tenemos que converger en ese espacio europeo. Si le parece, profesora García Ruiz, ¿podríamos ver cuáles son esas líneas o ese marco curricular que le parece más adecuado en este avance hacia esa Europa del conocimiento?
Sí, vamos, yo diría no que nos parezca más adecuado, sino que, bueno, pues que cabría hacer, o que sería necesario quizá hacer una reflexión o un análisis mucho más profundo de, bueno, pues no sé si pues se podría decir presupuestos que reconfiguran o que guían la conformación curricular en enseñanza superior en la actualidad, y que quizá no es que sean las más adecuadas, sino que, bueno, pues que llevan unos planteamientos que habría que de alguna manera contrastar, ¿no? Quizá una de ellas sería la idea de estudiantes como productos que bueno, pues que en la literatura, de alguna manera, de los documentos que en la actualidad se están manejando, bueno, pues sale de vez en cuando, ¿no? Y que implica, de alguna manera, una transformación en, bueno, pues en los estudiantes, desde luego desde el momento del ingreso, lo cual es acertado, pero que también aporta una serie de connotaciones respecto a unas finalidades ya predeterminadas. Es decir, detrás de esa idea se pide una uniformidad y se pide una predictibilidad, en el sentido de que los empleadores, al especificar las competencias, las capacidades, las habilidades que desean de los estudiantes o de los graduados, de alguna manera desean especificar de antemano y contar de antemano con la naturaleza de los recursos con los que contarán. Y entonces, estas capacidades preidentificadas por el mercado del trabajo están dominando la reconfiguración del currículo en el sistema de enseñanza superior europeo, y de alguna manera en una educación superior genuina, bueno, pues se trata de conseguir un desarrollo completo. Es un proceso abierto y no una venta, de alguna manera, de productos predeterminados. Otra reflexión que cabría hacer respecto a, bueno, a las propuestas vigentes en el ámbito de enseñanza superior, y que parece que solo atañen, digamos, a la forma como este currículo está siendo presentado, como, y aquí podemos aludir a la transferencia de créditos, al aprendizaje abierto, a las habilidades transferibles, pues hay que matizar que no solo, de alguna manera, atañen a la forma, es decir, el currículo o el armado del currículo comporta una forma de entender el conocimiento que se transmite. El ordenamiento y la presentación de los elementos del currículo reflejan una decisión respecto de lo que se entiende por el conocimiento genuino, y marcan y determinan, de alguna manera, la relación pedagógica del currículo. Es decir, el currículo tiene que ser una clasificación de conocimientos, pero mucho más que eso, es un proyecto epistemológico. Bueno, pues habría que reflexionar. Yo no sé qué tiempo tenemos más.
Pues prácticamente estamos acabando el tiempo. Yo casi le pediría al profesor García Garrido una breve síntesis, porque como en este momento la Comisión Europea tiene abierto un debate precisamente sobre el papel de las universidades en la Europa del conocimiento, y invita a toda la comunidad universitaria y a las autoridades a participar en este debate, y seguramente todo lo que se vaya sacando en este foro se llevará después a una nueva conferencia Conferencia de Ministros de Educación. ¿Cuáles serían esos aspectos que le parecen más destacables en este momento o esos aspectos que habría que tratar en ese debate, profesor García?
Bueno, entonces, yo creo que, siendo muy concreto, la universidad tiene que hacer un cambio muy sustancial en estos años para conseguir, primero, dar formaciones iniciales breves y, en cambio, tener todo un dispositivo de formación continua muy amplio. Ese quizá es la clave de toda la reconstitución universitaria. Me parece fundamental. Es decir, formaciones profesionales breves. Formaciones profesionales breves quiere decir, a nivel de un primer ciclo, para prácticamente la totalidad de la población. Tenemos que tener previstos universidades que sean capaces de dar 3 o 4 años de estudios universitarios a la mayor parte de la población humana. Estoy hablando fuertemente. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad del conocimiento en los cuales no hay un solo trabajo, ni en albañilería, ni que no vaya a requerir, evidentemente, una serie de conocimientos. Por lo tanto, no hace falta que sean las universidades. Estamos hablando del conjunto de la educación superior. El problema es que las universidades se resisten a dejar de llamarse y de ser universidades. El país más paradigmático en eso fue, ha sido Inglaterra, que después de mantener una formación superior no universitaria durante años, hace 10 años que tuvo que hacer el cambio. Pero en cualquier caso, eso es lo de menos. Lo que importa es que la educación superior atienda, llámese como se llame, atienda efectivamente prácticamente al 100% de la población de alguna manera. ¿Pero para qué? Evidentemente para dar unas profesiones intelectuales, puesto que todas las profesiones lo van a hacer de alguna manera, de 3-4 años de duración. Primer punto. Por tanto, esas formaciones iniciales tienen que contar evidentemente después con un desarrollo. ¿A partir de dónde? Primero, a partir de estudios propiamente, lo que hemos llamado estudios propiamente intelectuales, a partir de ese primer ciclo, que van a ser los nuevos alumnos universitarios, es decir, los nuevos alumnos universitarios de élite, absolutamente necesarios, porque evidentemente una sociedad del conocimiento sin las élites no va a funcionar. No es esa masa de la población. Vamos a tener que elegir, evidentemente, después de esos 3 o 4 años de estudios, a un grupo importante de gente, cuanto más grande mejor, cuidado, cuanto más grande mejor, que evidentemente sepa tirar del carro de una intelectualidad importante en los distintos sectores. Esos sectores, de acuerdo a lo que dice el profesor García Ruiz, tienen que cambiar un poco de mentalidad en cuanto a que tienen que ser mucho más porosos, obedientes mucho más a la demanda, no tan inflexiblemente metidos en carreras tan fijas, etcétera, etcétera, y eso llevará a un máster o a una licenciatura de 2-3 años, etcétera. Para la mayor parte. Y luego, efectivamente, unos estudios de posgrado que ciertamente den, sobre todo, profesorado para todos los restantes niveles, es decir, que nos proporcionen fundamentalmente. Y entonces, a partir de ahí, las universidades tienen que atender a la educación, a la formación continua, como labor fundamental. Si ahora mismo la universidad se está dedicando, podríamos decir, en un 90% a formación inicial y en un 10% a la formación continua, se van a revertir casi esas cuestiones concretas. Quizá no se van a revertir en el número de alumnos, puesto que si tiene que atender a toda la población, el grupo siempre que va a tener, entre, podríamos llamar, hasta los 22 años, va a ser siempre muy grande. Pero evidentemente en su acción se va a revertir, o sea, el 90% del esfuerzo de la universidad se va a tener que dedicar a formación permanente. Es decir, ya con médicos, a formar médicos a los 45 años, no a los 22 años, sino a los 45 años. A formar profesores a los 45 años, a los ingenieros, etc. De manera que ese va a ser el gran desafío que tienen ahora mismo todas las universidades y que evidentemente ahora mismo pues digamos preocupa a la CRUE, a la Unión Europea, a España, etc. Ahí estamos.
Bien, pues en este punto tenemos que dejarlo. Les agradezco que nos hayan traído este espacio, porque así nos vamos al verano y hay oportunidades en esos cursos de verano, precisamente, de seguir debatiendo estos temas. Líneas de reforma de la enseñanza superior. Una necesidad y un reto a nivel europeo y, como nos decía el profesor García Garrido, ya a nivel mundial. Buenas noches y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hemos hablado con los profesores de Educación Comparada, María José García Ruiz y José Luis García Garrido, catedrático de esta materia en la UNED. Para mantenerse informados de las novedades y también sobre los documentos de las líneas de reforma de la enseñanza superior, les sugerimos que consulten el portal de Universia en Internet, www.universia.es. También tenemos un enlace desde el portal de la UNED en Internet, recuerden, www.uned.es.